con Cecilia Boloco. Hablemos de la vida, de lo que nos gusta, de lo que nos hace felices. Una hora de edificadora conversación con personajes de Chile y el mundo. En Agricultura, ¡viva con Cecilia Boloco! Una presentación de Audio Medical, al cuidado de tu audición. Y compra en falabella.com. El despacho es gratis en Región Metropolitana.
Queridos amigos, qué alegría estar hoy día junto a ustedes nuevamente. Y ya es viernes, qué rico finalmente. Mientras más pasan los años, más feliz me siento de que llegue el día viernes. Me siento igual que las niñitas cuando están en el colegio y llega el día viernes, porque digo, qué rico, voy a descansar el fin de semana, me voy a meter a la cocina, voy a preparar cosas ricas, y para eso me acompaña la persona más fantástica que podíamos encontrar. Realmente él va a estar a partir de hoy y todos los viernes en nuestro programa, así es que quiero darle la bienvenida a Daniel Greve, que ya lo estamos viendo en pantalla. Daniel, les voy a contar un poquito. Él es un periodista gastronómico, tiene una carrera extraordinaria, es además presidente y jurado del World's 50 Best Restaurants. También tiene una revista especializada de cócteles y de cosas ricas, de tragos, se llama Jigger. Además tiene una productora gastronómica, tiene tantas cosas. Con él vamos a conversar y nos va a dar muchos datos fantásticos para poder aprender a comer más rico, tomar buenos vinos, aprender a catar tal vez. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Bienvenido al programa.
Muy bien, muchas gracias, feliz de estar acá contigo. Con todos ustedes, con la audiencia, es espectacular, porque tú sabes, la cocina, los vinos, la coctelería incluso, todo eso reúne, nos reúne como familia, como digamos, como amigos, y es importantísimo hoy en día, aunque sea a la distancia, de repente hacer un brindis, ¿cierto? O cocinar juntos. Yo a veces lo hago en algunos talleres gastronómicos con empresas o con amigos, lo hacemos de manera virtual, pero de alguna manera estamos conectados a través de la cocina. La cocina, tanto así como la mesa, también nos reúne, y eso es precioso y hay que cuidarlo y trabajar día a día.
Bueno, por algo, fíjate que el hogar, el término hogar, viene de la cocina, del hogar, el fuego, ¿no? Donde uno prepara los alimentos, es como donde se produce la alquimia. Agarramos elementos y los transformamos en un banquete. Y aunque, bueno, estamos encerrados, no podemos compartir en vivo, tal vez con nuestros amigos o con toda la familia reunida como habitualmente uno lo podía hacer, sí lo podemos hacer vía Zoom, y también podemos de alguna manera, ¿no es cierto?, festejar cumpleaños, preparar ricos cócteles. Ojalá uno encuentre ese espacio en las tardes, y este programa está justamente a esta hora, donde ya es la hora rica del aperitivo, y tú eres experto en eso. Además, tengo entendido que acabas de lanzar un libro sobre el pisco chileno.
Acá, ¿lo tienes ahí? Lo tenía muy a mano.
Mira qué bien.
Cuando estés acá en Chile te lo vas a hacer llegar también. Fantástico. Se llama Contentados Cócteles. Es una reedición de un libro que ya habíamos sacado hace 5 años, que también se llama 40 grados cócteles. Cambia solamente la portada, cambian los piscos que hay dentro, pero ¿ya? En definitiva son los mismos 40 cócteles con pisco chileno, por supuesto, y tiene un planteamiento muy divertido, porque partes de los primeros 10 cócteles que son cóctel de aperitivo, los 10 siguientes son de una transición, los 10 siguientes para comer, son cócteles pensados para llevar a la mesa y comer con ellos. Ay, y los últimos 10 son los 10 de trasnoche, los típicos 10 cócteles que a las 3 de la mañana estás picoteando algo en la cocina.
Cuando viene el bajón.
Entonces la transición va desde la terraza, pasando por el living, el comedor y la cocina, y desde los cócteles más livianos, más frescos, más sutiles, a los más fuertes, a los más dulces, los más complejos. Entonces, hay una transición lógica muy, muy buena.
Que me puedes elegir
en el momento de la noche en el que estés, puedes elegir algún cóctel de acá del libro que está.
Mira mi ignorancia, yo soy muy buena para hacer pisco sour. Yo vivía haciendo pisco sour antes, lo tenía siempre congelado en mi freezer, ¿no? Ya te voy a compartir mi receta, a ver si me la quieres corregir, aunque siempre me fue muy bien con el pisco sour, hasta que lo dejé porque hice una manda que no podía comer azúcar, y entonces el pisco sour obviamente no lo iba a hacer con Splenda o con sacarina o con 8 sucedáneos del azúcar, porque encontraba que le quitaba la magia. Pero ¿qué otras cosas pueden prepararse con pisco? Porque, bueno, aparte de la piscola, ¿no?, que es la que toman los jóvenes, o qué sé yo, bueno, yo también en mi época, cuando uno quería estar más despierto en la noche, pero aparte de eso, ¿qué más se puede hacer con el pisco?
Hay montones, de hecho acá hay 40 cócteles de autor, pero por ejemplo, tragos clásicos.
¿Ya?
Que vendrían siendo, con el fondo, algunos incluso una especie de revival que están viviendo los cócteles hoy en día. Por ejemplo, un cóctel que yo siempre promociono, porque el cóctel que hacía mi papá cuando llegaba al trabajo, que es el pichuncho, es un clásico, clásico chileno.
¿Cómo se llama?
Pichuncho.
Pichuncho.
Y el pichuncho básicamente es una versión chilena del Manhattan, que en el fondo son dos partes de pisco, una parte vermú y dos golpecitos de algún bitter aromático. Entonces, bueno, mi papá lo hacía sin bitter aromático en esa época, hasta los años 80. Yo tengo 45 años, ¿eh? Yo sé que me veo más chico, pero en esa época, en los años 80, no habían cosas tan sofisticadas. Pero sí puedes hacer con cualquier pisco, que el que más te guste, y algún vermú, puedes hacer un pichuncho. Son básicamente dos ingredientes, hielo, cascarita naranja y nada más, y es delicioso.
¿Qué es lo que es el bitter aromático? Porque ahí ya me pillaste de esto.
Los bitter aromáticos son, imagínate una angostura, por ejemplo, un bitter araucano, ¿cierto? Que son en el fondo, yo le digo pócimas, ¿ya? Porque son concentradísimos, y son muy aromáticos y tienen un perfil un poquito más amargo, dulce y amargo a la vez.
Sí.
Mucho, por ejemplo, para aromatizar, para refrescar los hielos, y los hielos te van de alguna manera sacando ese... A veces los hielos, ¿te acuerdas? O sea, te fijas que cuando tú sacas un hielo de la bolsa, el hielo, digamos, que compras en el supermercado, viene con un saborcillo plástico. Sí. Lo que hago normalmente es lavarlo un poco con agua rápido, y cuando tú añades ya el bitter aromático, sacas todos esos resabios y te queda un hielo perfecto. Y te queda además un hielo cristalino, que son muy buenos. Entonces, tú cualquier cóctel que hagas en casa, le pones de repente un par de gotitas de ese bitter, te lo aromatiza, y sobre eso después vas trabajando lo que tú quieras y funciona.
Oye, Daniel, ¿y dónde puede uno comprar esos bitters aromáticos?
No los venden en los supermercados, pero por ejemplo, tiendas especializadas de vinos hoy en día tienen muchos accesorios y muchos complementos de coctelería, cada vez más. De hecho, encuentro un montón de destilados y licores en las tiendas de vino.
Oye, tú decías, porque en Perú, por ejemplo, el pisco, bueno, tú llegas a ciertos restaurantes y te pasan incluso un menú de pisco para que tú puedas elegir cuál es el que quieres tomar durante la cena. Eso sí que yo no lo he hecho nunca y no sabría cómo tomarlo. ¿Cómo es? ¿Uno lo tiene que preparar o se lo toma solo? Porque sería un poquito peligroso.
Sí, hay algunos cócteles que son, o sea, perdón, hay algunos destilados, como el pisco, que son destilados que vienen a partir de la uva, que son muy nobles. De hecho, en Chile los piscos de calidad se asentó de esta manera. Tú en una destilación tienes tres fases, cabeza, corazón y cola, ¿vale? La cabeza y la cola normalmente tú los descartas. Ya tienen alcoholes muy volátiles, tienen alcoholes un poquito... Con ciertos resabios que no quieres, y te concentras en el corazón del destilado, ¿ya? Que es la mejor parte. Tú teniendo un pisco destilado de corazón o doblemente destilado, sacas el corazón, estamos hablando del filete, en el fondo tú puedes tomarlo solo, muy frío, en una copita, chiquitito, esto siempre con moderación, ¿cierto? Siempre a conciencia, ¿ya? De manera responsable. Pero en el fondo tú tomas un cortito que vendría siendo una copa. Un día te voy a mostrar, porque tengo copas acá, pero no me quiero ir porque me empiezo a desviar. Pero copas de cata, como la copa de grapa, que es muy linda, tiene una silueta preciosa. Y te sirve un poquitito ahí, que deben ser onza y media, dos onzas, máximo, ¿ya? 60 cc, como mucho. Muy frío, y eso te ayuda a la digestión. Ahora, puedes tomar, si es transparente, antes, está bien, y después también. Todos los piscos chilenos, sobre todo porque los peruanos no pasan por barrica, todos los piscos chilenos que tienen paso por madera, que ya tienen colores ambarinos, tienen ya notas de, qué sé yo, cáscara de naranja, de especias, de mucha madera, eso te sirve como un bajativo, y podrían reemplazar incluso hasta un buen whisky, podría ser reemplazado, por ejemplo, con un pisco on the rocks, y funciona súper bien también.
¡Uy, qué cosa más buena! Me vas a tener que enseñar y después podríamos incluso preparar algunos tragos aquí online, ¿no es cierto? Pero yo te quería compartir mi receta de pisco sour. Yo no sé qué opinas tú, pero mira, yo lo hago de la siguiente forma. Una medida de limón, tres de pisco, tres o dos.
Normalmente tres, uno, ¿sí?
Uno, tres... ¡Ay, me tupí! Es que no lo puse en años. Espérate, era una tacita de limón, tres tacitas de pisco y una de goma.
Perfecto.
Uno, tres, uno, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo metía en la licuadora, después le echaba una clara de huevo y después le echaba una buena cuestión de hielo. Y lo picaba y me quedaba, ¡oh, maravilloso! Lo metía al refrigerador, al freezer, y cuando venían amigos, entonces sacaba eso, lo volvía a meter en la batidora, y si quería ponerle un poquito más de cáscara, perdón, no cáscara, de clara de huevo, lo hacía. Oye, aquí está viendo una tormenta, estamos en Miami, y una tormenta que está sonando. Se está cayendo el... Impactante, ya.
Bueno, oye, y que está bueno pasar el río.
Pero no tengo pisco aquí. Bueno, oye, no importa.
Esa es la receta clásica, el 3-1-1, pues vendría siendo tres partes de pisco, una de goma y una de limón. Y tú puedes añadir también, por ejemplo, la típica gotita de amargo en costura al final, si es que quieres, o algún tipo de amargo que quieras al final, sobre todo para borrar esa notita como de la clara de huevo. Ahora, el reemplazo de la clara de huevo, que es muy bueno, lo venden en las tiendas de pastelería, es la albúmina. La albúmina básicamente es un polvito, ¿ya? Que es la misma clara de huevo deshidratada, pasteurizada y deshidratada. Entonces es súper fácil de manipular. Es muy limpia porque en el fondo no usas una clara, no tienes ningún riesgo de cualquier cosa que pueda... Sí. Pasar ahora que estamos con la salmonela y todas esas cosas medias raras y en tiempos pandémicos donde ya no sabe de dónde vienen las cosas. Sí. Y funciona súper bien porque no incluso es inolora, es muy, 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 muy fácil de manipular, se usa mucho en los bares.
Oye, ¿y se hace la espuma igual y todo?
Espuma igual de densa, muy buena, e incluso para la gente que es vegana, se usa mucho los jugos de cocción, por ejemplo, de algunas legumbres como los garbanzos, ¿ya? Se llama aquafaba. Y la aquafaba se usa ese jugo y levanta una espuma espectacular, bien cremosa, y es vegetal. Entonces puede hacer un pisco sour vegano, efectivamente, con ese tipo de cosas, sin necesidad de meter clara de huevo, por ejemplo, que es de origen animal, por supuesto.
Claro, oye, ¿y cómo se podría hacer, por ejemplo, sin azúcar? ¿Hay alguna manera buena de hacerlo?
Sin azúcar puedes endulzar con miel, quizás. Obviamente te va a añadir un sabor totalmente distinto. Si te gusta la miel, capaz que te guste esa forma de hacerlo. Ahora, hay que entender igual que le añade como una nota súper floral. O sea, cambia totalmente el perfil de...
¿Y si lo hacemos, por ejemplo, con mango en vez de con limón? Mango sour, a lo mejor el dulzor del mango puede ayudar.
Para que sea sour tiene que llevar limón, entonces tendrías que combinar quizás eliminar una parte del limón y reemplazarla por el mango para que siga siendo sour, porque si no te da una cosa dulce y alcohólica.
Ah, verdad, no, que dije nada, olvídalo.
Lo que tenía en la coctelería, Cecilia, es que todo tiene que ver con el balance, con la armonía. Entonces tú vas viendo que el pisco siempre lleva hielo, porque el pisco digamos que es fuego, ¿verdad? Entonces el hielo es agua y tienes después todos estos productos, qué sé yo, como un limón, que es ácido, y busca la contraparte, que es el dulzor de una goma, por ejemplo. Ahora, yo siempre recomiendo hacer, en el caso de pisco sour, y qué bueno que dice goma, usar goma.
Sí.
Porque la goma endulza, pero además le da estructura. El azúcar, por ejemplo, que echa la gente a veces en la receta, solo endulza y no le va a dar estructura. Si no hay estructura, se empieza a desarmar todo lo de arriba. Esa cremita que logras con la clara de huevo se empieza a diluir, no tiene dónde sostenerse. Y al mismo tiempo, correcto, si tiene la gotita de amargo en costura, como va a haber una espuma inestable, también se va a desarmar y al final tiene una cosa como una piscina así media rara. Entonces,
sí,
efectivamente es lo mejor que puedes usar para...
Tienes toda la razón. Y la verdad que desde que descubrí la goma, dije, esta es la clave, porque cuando uno lo hace con azúcar, después se divide, se desarma el trago, no te queda homogéneo, ¿no es cierto?
Precipita a veces con el tiempo y te queda una cosa como arenosa al final.
Pésimo. Así que la gente ya tiene que aprender que es con goma el pisco sour más rico. Nosotros vamos a hacer brevemente una pausa y vamos a regresar con los picoteos exquisitos para que vayas pensando, ¿ya? Así que hacemos una breve pausa comercial. Como siempre, tengo que agradecerle, eso sí, a mi querido Falabella, que siempre ha estado con nosotros, es auspiciador de nuestro programa de radio. Y quiero decirte que si aún no has descargado la aplicación de Falabella, hazlo ya, porque a través de ella podrás recibir importantes promociones y descuentos. Como por ejemplo, ahora con compras sobre $19.990 puedes obtener el despacho absolutamente gratis en Región Metropolitana y además en 24 horas. Ya lo sabes, descarga la aplicación de Falabella en falabella.com. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos.
Conoce Audio Medical y comunícate con tus seres queridos que por su pérdida de audición están aislados y no participan de la vida familiar. En Audio Medical ayudarán a que recuperen su audición con audífonos de máxima calidad y un servicio altamente personalizado. Además, conecta los audífonos directamente al televisor y celular. Agenda tu visita a nuestras sucursales en audiomedical.cl.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
Hola gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora. QualityWater.cl.
En los últimos 7 años, más de 15.000 estudiantes de la Universidad San Sebastián han realizado sus prácticas o internados profesionales en los distintos campos clínicos en convenio con la universidad. Actualmente, las sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt trabajan con una red nacional de más de 200 importantes campos clínicos públicos y privados para las 12 carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
En agricultura es Viva con Cecilia Bolocco.
Bueno, estamos de regreso aquí junto a Daniel Greve. ¿Es Greve o Greve o Greve?
Sí, es alemán, pero yo entiendo que, bueno, y tiene además, como se supone, como una raíz que viene como casi de Dinamarca y ahí pasó a Alemania, pero en el fondo se supone que es como Greve. Pero ya complicarnos con eso, acá Greve, así no.
Bueno, mejor Daniel Acecas, como un gran amigo y un gran compañero en nuestro programa, porque estará a partir de hoy todos los días viernes para darnos los mejores datos, dónde comprar ricos cócteles, cómo hacerlos en casa, las grandes picadas, dónde conseguir la mejor, ¿cómo se llama esto? Marraqueta, la mejor empanada, cuando venga el 18 de septiembre. Bueno, vamos a hacer muchos programas junto a Daniel, pero yo quiero resaltar algo que está realizando y con mucho esfuerzo, me imagino, por ser época de pandemia. Me refiero a la revista Jigger, que es el creador, el director y además el editor de esta revista, que es de cócteles y tragos. Es la única, una de las pocas que va quedando, porque ya sabemos qué ha pasado con muchas revistas. Así que cuéntame cuándo nació esta revista y cómo poder obtenerla.
Bueno, nosotros hicimos, yo tengo una editorial que se llama Emporio Creativo, ¿ya? Emporio Creativo, una editorial y productora gastronómica. Yo diría que Chile es una categoría que en el fondo no existe. Digamos que combine la producción de libros y como 40 grados, como vimos, o como la revista Jigger, y además eventos gastronómicos, sobre todo eventos corporativos, donde tú invitas a las marcas, invitan a gente a ser parte de una experiencia gastronómica y de vinos y de coctelería. Entonces, en un minuto, bueno, nosotros entre el 2010 y el 2015 hacíamos una revista que se llama Uva, ¿ya? En 2015 la revista Uva desaparece y a la larga Jigger fue una respuesta a esta revista que ya no podíamos hacer. Entonces nos enfocamos, bueno, Jigger en el fondo son los, te lo debería mostrar porque tengo...
A ver, muéstrame, sí.
Acá tengo un pequeño bolsillo, entonces esto es un Jigger, ¿ya? Esto es un Jigger.
Ay, yo siempre he visto eso y nunca he sabido para qué es.
Esto es para medir, estos son los estándares de medición que usan los bartenders en un bar profesional y que mucha gente también lo puede tener en casa si es que quiere, son baratos, cuestan, que sea, 3.000, 4.000 pesos. En el fondo acá tú tienes las, y se miden onzas, ¿ya? Acá tienes de media onza, acá tienes de once y media, ¿ya? Y bueno, hay de distintas medidas, qué sé. Bueno, el Jigger en el fondo es la única forma que tiene el bartender de asegurar estándar, calidad y eso. Entonces nosotros nos inspiramos en eso para hacer la revista Jigger, y cuyo corazón es la coctelería y desde ahí se desprende todo lo demás, la cocina, ¿cierto? Hay una sección que se llama Buena Vida, que tiene que ver con los viajes, que tiene que ver con los habanos, que tiene que ver con otro mundo que no es ni el comer ni el beber.
Y la verdad ya... lo complementa maravilloso, Dios mío.
Sí, no. Además muy bien diseñada, muy linda, con fotografía espectacular. Y con gran contenido, que bueno, nosotros tenemos suscriptores, tenemos venta, digamos, en distintos puntos de Chile y puntos de lectura en algunos bancos y algunas VIPs de aerolíneas. Entonces,
¿cómo se puede hacer para, sí, pues todo está cerrado, pero me imagino que la debes tener online? ¿Cómo puede alguien suscribirse o recibir esta revista tan fantástica?
Sí, ahora, bueno, es jigger.cl, www.jigger, con J, J-I-G-G-E-R.cl, jigger.cl, ahí está, digamos, la página. La gente, por lo que puede hacer es comprar las colecciones, porque en el fondo nosotros alcanzamos a imprimir 12 ejemplares, porque salía cada 3 meses con los cambios de estación. Ahora estamos solamente online, no estamos imprimiendo por lo mismo, por el efecto pandemia. Al final, una revista, todo lo que es papel que uno comparte, se transforma casi que en un vector de contagio. Yo sé que es súper exagerado, pero a larga se considera eso, ¿no? Vas hojeando y el de al lado también, entonces bueno, se edita eso y las revistas de alguna manera, ya que estábamos, el periodismo en general estaba en una seria crisis, sobre todo las revistas, y nos pilló pero muy mal parada la pandemia, por lo tanto tuvimos que dejar de imprimir, pero sí tenemos ya contenido semanal en la página web.
Entonces, ¡ay, qué entretenido! Entonces, para la gente que nos está escuchando y también viendo a través del canal de YouTube o de las redes sociales, como también Instagram, la página es www.jigger.cl, Jigger. Jigger, en realidad, con doble G, y ahí van a encontrar los mejores cócteles y tragos y cuánta otra cosa que nos está contando y compartiendo.
Hay entrevistas, hay recetas, hay...
¡Ay, qué entretenido!
Historias de... Mira, hay una sección que a mí me encanta dentro de Jigger que se llama El Buen Mozo, ¿ya? Sí. Y es que en un minuto nos cuestionamos y dije, mira, cuando hablamos de cocina, cuando hablamos de bares, cuando hablamos de cafetería, ¿de quién hablamos? Del dueño, del chef, del bartender, del barista, del sommelier. ¿Y quién habla del garzón? Nadie habla del garzón, nadie habla del servicio. ¿Quién entrevista? ¿Quién le da un espacio relevante? Nadie. Entonces nos dedicamos en una sección de la revista a entrevistar, a saber la historia detrás de los garzones, de los buenos mozos y buenas mozas también, porque entrevistamos a varias garzonas también. Sí. Y te encuentras con una historia increíble, además historia de superación preciosa, maravillosa. Hay gente que se dedica al servicio, y el servicio en un restaurante es fundamental. Un mal servicio te puede arruinar una excelente cocina.
Toda la razón.
Entonces había que darle un espacio noble, un espacio importante, relevante entre la revista, y es una sección que a mí me encanta. Además nos dimos el lujo de llevar a esta gente al estudio de Gabriel Skolnick, que es un capo, imagínate, o sea, un lujo que Gabriel Skolnick, que hace campañas pero mundiales, que retrate al garzón de un restaurante. A mí me encantaba esa idea y lo logramos, y una sección que duró casi 3 años, digamos, los últimos 3 años de la revista, impresa, digamos. Y lo hicimos también en la versión digital algunas veces también. Entonces hay cosas de la revista que son bien singulares, y hoy en día la gente lo que puede hacer es comprar las colecciones de los 12 números originales o del último año. Hay como dos formas de que la gente puede comprar la revista y dice, oye, quiero el año 3, que le llamamos nosotros, que fue el tercer año, donde están los 4 ejemplares de verano, otoño, invierno y primavera del último año, que fue el 2020 para nosotros.
Oye, tienes otra página también que es fantástica, Nirvino.
Ah, Nirvino. Sí, Nirvino, que es de vino.
Y es sí. De vinos. Cuéntanos un poquito de esta página. Uno aprende a catar, hace recomendaciones. ¿Cómo es?
Nirvino, bueno, nació primero como un portal de vinos. Yo ahora, de hecho, actualmente me estoy saliendo de ese proyecto, pero lo inicié hace unos 6 años más o menos. Y partió como únicamente como contenido, y hoy en día es un canal online de venta de vinos. Tú puedes comprar paquetes de cajas de vinos y suscribirte a un club, y tiene una selección bien bien curiosa de vinos, bien interesante. Son vinos que no, normalmente no están en el mercado, digamos, tradicional. Son de bodega más chiquitita, de pequeñas partidas, de vinos de autor, que está entretenido también demostrar, porque a veces nos enfrentamos en una góndola de supermercado con muchos vinos que son buenísimos, pero a veces uno quiere salir, ya uno que va probando un poco más, salir de esa inercia y probar cosas distintas. Y ahí se genera esa vitrina de Nirvino que te permite acercarte a vinos, digamos, a pequeña escala, que están también súper buenos.
Qué bueno. Oye, también eres el rey de los datos, porque, bueno, obviamente tú como cronista gastronómico y presidente y jurado del World's 50 Best Restaurants, me imagino que has recorrido los mejores restaurantes, y no solo los mejores, todos. O sea, tienes que tener una cantidad de picadas y de buenos datos. ¿Por qué no nos compartes los que has encontrado en Chile, los que más te han llamado la atención?
Hay un montón de cosas. Mira, Cecilia, yo he tenido la suerte, porque yo llevo 21 años ya, casi 22 años escribiendo cocina y vino. Partí en el Mercurio en el año 99, haciendo la práctica, hice mi primera nota gastronómica para la portada del Mercurio, Cuerpo A, y de ahí en adelante hice durante 2 años y medio la guía semanal del mostrador, y luego 11 años la guía gourmet semanal de la revista ¿Qué Pasa? Entonces, me ha tocado, por lo mismo, sobre todo en Chile, probar muchos restaurantes, hacía 2 notas semanales para uno, 1 nota semanal para otro, y después cuando ya sumo lo de 50 Best, 50 Best, para los que no conocen, es en el fondo, hay dos grandes referencias en el mundo que de alguna manera califican a los mejores restaurantes del mundo. Uno, la guía Michelin o guía Michelin, ¿cierto? Que es una guía que tiene 106 o 107 años, muy antigua, la guía roja, le dicen, ¿cierto? Un libro grande que pone estrellas de la 1, 2 y 3, ¿ya? Un 3 estrellas de Michelin es el top de top. Ya, normalmente esos son restaurantes de Europa, parte en Europa, y luego con los años se fue abriendo a Nueva York, a Asia, ¿cierto? En Japón, y ahora en Sudamérica solamente está en Brasil. Lo aclaro porque mucha gente te dice, oye, pero Chile no califica. No es que Chile no califique. Oye, ¿hay estrella Michelin en Chile? No hay, pero no es porque no califique, sino porque la guía no se ha instalado en Chile a supervisar. Pero el día que lo haga, a lo mejor vamos a tener un par de estrellas Michelin acá. No te diría que quizás, a lo mejor no un 3 estrellas, pero probablemente un 2 estrellas. Hay algunos que podrían entrar en esa categoría.
¿Como el restaurante Agua, por ejemplo, o no?
Es que el Agua no existe hace mucho tiempo. Pero claro.
Ay, qué perdida que
estoy. Sí. Bueno, bienvenidos a 1970.
Ay, no, qué atroz. Bueno, pero que me acuerdo que fue como una. Pero, y el Agua. Ah, no, estoy pensando en el otro, Boragó.
Ah, Boragó, ya, ahí sí. Ah,
bueno, se instaló en el lugar.
Estuvo varios años en el mismo espacio de Agua, sí, eso sí.
Ya, me tupí, perdón.
Para vos, sin ninguna duda, tendría, a ver, habría que ver, según el estándar Michelin, que no solamente es cocina, pero está entre 1 y 2 estrellas, podría estar perfectamente. Estrella tendría sin ninguna duda. Bueno, la segunda, digamos, gran referencia, que es una lista, es el World 50 Best Restaurants, que es una lista que nace en Londres. Yo empecé a votar para la lista en el año 2006, pero ya hace año y medio, ya casi 2 años, me nombran director regional. Ahora yo estoy a cargo de la región América del Sur-Sur, porque América del Sur se divide en 2, de Perú hacia el norte y Perú hacia el sur. Yo veo Chile, veo Argentina, veo Uruguay, Paraguay, Bolivia y Malvinas. Entonces lo que yo hago yo es formar paneles de degustación, catadores, para que vayan a visitar los distintos restaurantes de la región y de afuera de la región. Tiene que ver con gente que viaja mucho, que además tiene criterios, que tiene referencias y que es sensibilidad también gastronómica. Uh-huh. Y eso obviamente a mí me obliga a viajar un montón. Y he viajado, he tenido la suerte de estar en restaurantes increíbles. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Es que tú puedes combinar el hecho de haber estado en restaurantes tremendamente humildes, sencillos, en picadas de carretera, comiendo con pescadores. Yo estaba comiendo con pescadores, te juro que ejercitando el brazo para tomar vino en garrafa. Y comiendo pescado ahorita recién pescado, y que me encanta, porque de alguna manera estás ahí donde tienes que estar. Si tú con los pescadores no te vas a sobresofisticar, y lo mejor está ahí en lo que ellos traen del mar. Y al mismo tiempo está en restaurantes como el Bulli, como que sé, el Seger de Can Roca, qué sé yo, en Londres, en Ciudad de México, en París, en Monte Carlo, en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de restaurantes increíbles de 3 estrellas de Michelin, o sea, que están en el top de tops o que están.
¿Qué trabajo que tenés, Gorosito? ¡Qué entretenido! Porque imagínate.
A veces me pasa que voy yo con mis parejas, tengo un par de matrimonios ahí a mi haber, y desde afuera se ve increíble y la gente dice, wow, qué envidia, llévame en la maleta. Pero cuando una vez que tienes que hacer el circuito duro de hacer un par de restaurantes, que sea cafetería en la mañana, 2 restaurantes a la hora de almuerzo, 1 a media tarde, 2 bares y 1 restaurante en la noche, y haces 5 o 6 lugares por día, cuando está afuera es súper fuerte. Me he tocado también catar en concursos de vinos muchos concursos de vino en Italia, en Francia, qué sé yo, en Bélgica, y tú haces 60, 70, hasta 100 vinos por día. Y
¡no! Pero, a ver, es que me estás abrumando. Primero, lo primero que pensé, el restaurante, la cafetería en la mañana, los almuerzos, las comidas, el bar, la... pero es como para pesar 200 kilos a la semana, ¿o no?
¡Gimnasio! Es en la única instancia cuando yo hago deporte absolutamente todos los días, cuando estoy en faena de tu ruta gastronómica y en los hoteles estoy por lo menos una hora quemándolo todo, porque si no es imposible.
O sea, pero me imagino, y para catar 60 o 70 vinos en una muestra, es que me muero, ¿cómo lo haces?
Y ese, bueno, se divide en distintos, le llaman flights, ¿no? Que son como series, ¿no? Son series de 10, 15 vinos por vez, hacen un descanso, tienes que tomar mucha agua, obviamente pruebas el vino, pero tienes que escupir también, o sea, tú no te puedes tomar 70, 80 copas, porque no sale... Sí, y normalmente, cuando por ejemplo, a veces son 60 o 70, con los italianos llegan a ser 100, porque los italianos te sacan el jugo, los italianos además, en Verona, por ejemplo, donde se hace Vinitaly, después de las catas de la mañana, siguen en la tarde, y entre medio tú te vas a un almuerzo de camaradería, y olvídate cómo toman.
No. Oye, pero hay ciertos mitos y yo te quiero aprovechar de preguntar. En Italia, donde voy, al restaurante que vaya, en Positano, en Venecia, en Florencia, en Roma, donde esté Capri, cualquier vino que uno pida italiano es fantástico. Y al menos, bueno...
¿eh? Para mí, en general, los vinos europeos necesitas como un rango de precio. Los vinos más básicos son muy difíciles para nosotros porque son vinos que son... en general más ligero y más ácidos, sobre todo estoy hablando de italianos, ¿no? Porque estoy pensando en los típicos, de cepa Sangiovese, por ejemplo. Sangiovese tiene mucha acidez, son vinos un poco más ligeros, y no son los vinos que estamos acostumbrados, y en general esos vinos son un poquito más duros también.
Pero el Pinot Grillo a mí me encanta, por ejemplo.
Ah, el Pinot Grillo maravilloso. Es que, bueno, maravilloso.
Cualquier Pinot Grillo es espectacular, entonces como que nunca...
Claro, Pinot Grillo es muy fresco, un vino blanco fresco, que tiene rica boca, es bien aromático, bien especiado también, Pinot Grillo, sí, claro.
Y luego Grillo. En Francia, por ejemplo, el Bordeaux tampoco te equivocas, ¿no es cierto?
En Burdeos, claro, en Burdeos tú tienes, bueno, Burdeos quizás el corazón de... Yo creo que hay cuatro apelaciones para mí en Francia que son increíbles. Bueno, Burdeos, Borgoña, Champaña y Alsacia. Alsacia tiene unos vinos blancos extraordinarios. Y ahí tú tienes cuatro zonas increíbles y en general funcionan casi de principio a fin. Ahora,
¿Y en Chile qué dirías tú con respecto a los vinos?
Chile, tenemos una suerte envidiable porque de verdad que en Chile por menos de $10 tú te compras, estoy hablando como el típico rango que uno maneja afuera, pero de verdad por 5 o 6 luquitas tienes un vino espectacular en Chile, o sea, son vinos ya que son de calidad reserva, y reserva, gran reserva.
¿Por qué se da esto en Chile? Porque el vino precio-calidad la verdad que es imbatible a nivel mundial, ¿por qué se da?
Porque tenemos una condición de clima y suelo muy buena, o sea, de partida la viña lo que necesita para tener calidad es una de las razones, son muchas, pero una de las razones, por ejemplo, es que la maduración sea muy lenta, ya que no apurar a la uva. Entonces necesitas para eso algo que se llama oscilaciones térmicas marcadas, quiere decir que toda la temperatura durante el día acumulada y la de la noche sea muy marcada, por ejemplo, tenga, no sé, 20 grados de diferencia entre día y noche.
Y eso permite que la planta,
no en todo Chile, pero...
zona central.
La zona central, y en el norte también, ojo, y en el sur, hoy se están plantando viñas en Chiloé, la Viña Monte está haciendo eso, ya. Y está logrando hacer cosas interesantes, y en el norte, en Limarí, hay cosas espectaculares también. Ahora, ¿qué es lo que permite esto? Es cuando te vas acercando hacia la costa, por ejemplo, todo lo que es Lleida, Casablanca... Limarí, que también tiene influencia costera, cuando te vas acercando también a la cordillera, todo eso, porque las grandes diferencias en Chile no van necesariamente norte a sur, va mucho más de cordillera a costa.
Claro.
Hay los extremos de verdad más marcados, entonces es muy interesante ver eso, porque tú ves ahí que la planta va madurando lento, se da su tiempo, va concentrando, va sintetizando y va descansando también. Entonces claro. Todo esto después
se va transformando
en uva de una calidad increíble. Acuérdate que todo lo que tú obtienes del vino está en la piel, no está en la pulpa.
Es que me estás diciendo cosas demasiado entretenidas, pero tengo que hacer una pausa. Volvemos con toda esa descripción y quiero que después me des los 10 primeros selecciones de vinos chilenos en nuestro país, o piensa en los más baratos y en los más ricos, esa precio-calidad que me estabas hablando. Hacemos una pausa y, como siempre, le agradezco, por supuesto, a Audio Medical, porque si usted tiene problemas de audición, pues tiene que acercarse y conocer más sobre Audio Medical, marca especialista en audífonos que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida, con tecnología europea, diseños modernos y muy prácticos. Así es que conoce más en audiomedical.cl. Hacemos una breve pausa y volvemos con Daniel y los mejores vinos chilenos.
¿Problemas de audición? Audio Medical tiene la solución. Líder en distribución y venta de audífonos que te permitirán recuperar la comunicación con tu entorno. Cuida tus oídos. Estudios médicos confirman que la pérdida auditiva está asociada a trastornos de memoria. Te esperamos en nuestras sucursales de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Agenda tu visita en audiomedical.cl.
En Agricultura, me pongo de pie.
Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Vino 120, descorcha un 120 y compartamos de verdad.
El ecuatoriano Eduardo Hurtado jugó en Colo-Colo en la década de los 90. Después fue compañero de Jorge Valdivia y Jambo Seyur en la Universidad de Concepción el 2003. El tanque recuerda su paso por el Campanil. Íbamos a jugar pool, después pasábamos a un local que estaba cerca y llegábamos a uno que se llamaba La Capilla. Iban siempre Valdivia y Bosellur, dice, además de otros jugadores. Bueno, a propósito de esto de La Capilla, mi señora estaba convencida que nosotros íbamos a la iglesia, porque en la familia éramos religiosos. Pero un día, ella que vivía en Ecuador viajó a Chile y sin querer se dio cuenta que La Capilla era un local nocturno. Yo le dije que nadie me conocía allí, pero quiso entrar. Y cuando se dio cuenta que todos me saludaban y que era figura, ustedes se pueden imaginar lo que pasó. Menos mal que el tema no llegó a mayores. La señora se lo tomó de buen humor.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Vino 120, descorcha un 120 y compartamos de verdad.
Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
Los que preferimos 120 sabemos que el mejor vino no es el que está escondido en el estante. Es ese que destaca en el centro de la mesa, ese que nos reúne y nos recuerda lo mucho que disfrutamos compartiendo juntos, como 120 Reserva Especial, un vino genuino, honesto y de calidad que hace más de 50 años nos invita a brindar por lo que más importa. Vino 120, compartamos de verdad.
En Agricultura es Viva con Cecilia Bolocco.
Estamos de regreso compartiendo junto a Daniel Greff, que me estaba contando las maravillas del vino, cómo se hace, por qué tenemos tan buen vino y esa relación precio-calidad que es envidiable. Estoy un poco... No he tomado en todo caso, lo que pasa es que no he gustado.
La tormenta.
La tormenta, estamos aquí en Miami, estamos con una tormenta del terror, y bueno, he corrido todo el día haciendo mil cosas, no he tenido tiempo para almorzar, pero bueno, ahora sí, voy a tener que ir a comer algo.
¿Hora de almuerzo ya? Sí.
No, más que hora de almuerzo, lo que pasa es que mi vida es un desastre a veces, un poquito, tengo muchas cosas, querido Daniel. Estoy en el medio de una fundación, tengo el programa de radio con una campaña sobre las ollas comunes y trabajo para Falabella haciendo tantas colecciones, así que corro todo el día. Y estoy aquí sola con mi niño, así que imagínate todas las cosas que tengo que además incorporar a esa rutina ya sobrecargada de compromiso. Pero bueno, independiente de que no haya almorzado, estoy muy atenta a todo lo que me estás contando, porque por Dios que es entretenido lo que me estás explicando del vino. No tenía idea que el vino se produce con el ollejo, ¿es el mosto?
Se hace con todo, ¿sí? Se prensa, incluso en algunos casos racimo completo. Lo que te quiero decir es que lo realmente importante de todo esto está en la piel. O sea, por ejemplo, tanto así que tú puedes hacer un vino blanco con una uva tinta, por ejemplo, con Cabernet Sauvignon, con Merlot, yo puedo prensar y separar la piel inmediatamente, tengo un vino blanco, porque es mosto que fermenta. Todo el color, todas las antocianas, los polifenoles, los agentes antioxidantes están todos en la piel. Todo lo que te da estructura, todo lo que te da sabor, muchas veces cargas aromáticas, está todo en la piel. Por eso que cuando los enólogos a veces tienen un dicho que dice, oye, la mejor parra no es la que da fruta, es la que da pena, porque en el fondo tú ves los pobres racimos que están chiquititos. Claro, porque en el fondo, valla pequeña, racimo pequeño, en una planta que está, entre comillas, un poco estresada, ¿no? En la cual la relación entre pulpa y piel es mayor, o sea, hay más piel para esa pulpa. Si fuera un racimo con mucha agua, que tú estuvieras regando todo el día, y la uva grande, racimo grande, sería casi pura agua y se diluye, porque hay poca relación entre la piel y la pulpa, que es el mosto, digamos, que es este jugo. Entonces tú quieres que ese jugo sea un poquito más concentrado, jugando con
el equilibrio. O sea, las mejores uvas para hacer vino son bien apretaditas, tienen harto cuero, entonces.
Son más chiquititas, claro, en general son más chiquititas. Hay un balance, si no es solamente llegar a una cosa ultra concentrada, pero en el fondo vas buscando eso, llegar a ese equilibrio, para que en el fondo tengas una uva que sea, digamos, que tenga presencia. Ahora, no todas, porque por ejemplo una Pinot Noir siempre va a querer lo contrario. Pinot Noir es una uva que es finita, una piel delgadita, un color muy suave, se toma un poco más fresco, te lo más 13, 14 grados, entonces es una cosa distinta. El Pinot Noir, la Borgoña, por ejemplo, todo eso es historia aparte, pero el vino en general, los vinos que con más carácter y cuerpo, un Cabernet Sauvignon, un Syrah, un Malbec, todos esos vinos un poco más estructurados, incluso algunos Carmenet, vas buscando cierta concentración y la piel es muy importante.
A mí me encanta el Carmenet y quiero hacerte una pregunta. Tengo entendido que es una cepa que viene de Francia y que ya no existe en Francia, que estaría solo en Chile. ¿Es así?
En un principio, ahora se ha ido replantando, ahora se fue de vuelta, digamos, porque en Francia hubo una plaga de filoxera, que es un bichito que tiene una ala y se van comiendo las raíces de las plantas, y acabó con el Carmenet, porque es justamente una variedad que tiene las raíces muy superficiales, entonces se las comió todas, y donde se redescubrió fue en Chile, que estaba confundida con Merlot, estaba entre medio de ahí, y decía, ay, qué raro este Merlot, qué Merlot más raro, y llegó un ampelógrafo, que un experto, digamos, en plantas, vio la hoja y dijo, oye, pero esto no es Merlot, esto es Carmenet. Pero ahora tú tienes Carmenet en Italia, te tienes Carmenet en Argentina, también hay en China, en Chipre, y de nuevo los chinos hacen de todo. Y los chinos están plantando, incluso que hay un poco de Carmenet también en China. Pero Chile, sin ninguna duda, tiene la mayor cantidad de hectáreas mundial, sin ninguna duda, y tiene un Carmenet de excelente, excelente, excelente calidad.
La gracia del vino, dime.
El vino yo creo que es comunicarla en fácil. Porque mira, yo abrí un canal de YouTube hace poco, de hecho tú buscas Daniel Greve en YouTube y aparezco ahí, se llama Vinos Tapas Cócteles. El primer tercio del canal de YouTube es solo vinos, hago una cata de vino unos 3 minutos. Y ahí mi objetivo y de alguna manera mi desafío es intentar explicar ese vino en palabras fáciles, porque en general nosotros como comunicadores, incluso los enólogos, te han puesto un discurso tan académico y tan enredado y tan complejo que al final la gente dice, y se va a hacer otras cosas más sencillas, se va a una cerveza y al final dice, oye, no, es que yo no soy experto en vino, entonces no puedo tomar vino. Y tú dices, no, al contrario, tú puedes tomar vino, si no necesitas saber nada más que tus gustos personales. Claro. Y alguna que otra cosa, pero en el fondo no necesitas ser experto para tomar vino, al contrario, necesitas solo que te guste, que te apasione, que te encante, y vas solamente tú solo vas a ir descubriendo que hay detrás de cada copa, si al final se trata de eso.
A mí me encantaba cuando yo vivía acá en Estados Unidos, que viví un par de años largos acá en Miami, el calor y qué sé yo, me acostumbré a tomar el vino blanco, porque el vino blanco, fresco, rico, además yo le pongo hielo, no me mates, eso es muy argentino yo creo, igual que el champán, pero me gusta cuando la copa se pone como transpirada, como que se pone blanca, como, ¿no?, helada, y además así uno también toma un poquito más tranquilo porque se diluye, ¿no? Y como que te dura más, duras más perfectamente en buen estado. Yo además tengo muy buena cabeza, porque siempre he tomado lo justo y lo necesario. Pero el tema que después me vino una sensación de que me quedaba como con dolor de cabeza, como que me daba un poco de sinusitis. ¿Estoy diciendo locura o no? Pueden ser los sulfitos.
No he oído, nunca me ha pasado. ¿No? Debo confesar. Pero no sé, a veces te dicen, ¿cierto?, que el blanco es más cañero. Ahora, la temperatura va a siempre influir en cómo tú lo aprecias también. Cuando estoy hablando del día siguiente, sino que en el mismo momento. Y si no quieres, por ejemplo, que se diluya, una muy buena solución, y a veces pasa, incluso me pasa con los tintos, que en restaurantes a veces te lo sirven muy caliente. Sí. El tinto tiene que estar fresco. Yo lo que hago es enfriar la copa, lo mismo que haces tú, harto hielo, enfriar la copa hasta que se empañe y después descarto ese hielo y ahí pongo el vino. Y te juro que baja, pero en menos de un minuto, un par de grados inmediatamente. O sea, si mira, tú quieres tomarte el vino a 17 y sientes que está como bordeando los 20, porque sabes que está medio caldeado, entre comillas, y no quieres tomarte un navegado, quieres tomarte un vino hecho y derecho, enfría bien la copa y después descarta el hielo si es que no quieres que se diluya, porque efectivamente el hielo en un producto como el vino, que no está a la temperatura del hielo, o sea, no está en negativo, sino que está en la temperatura en positivo, se va a diluir muy rápido. Sobre todo si es poco hielo. Entonces, sí. Al final te va a diluir mucho el vino.
Yo metía las copas en el freezer, pero después fui cambiando y ahora tomo mucho, o sea, tomo casi siempre vino tinto, ¿no? Que además dicen que tiene muchos poderes antioxidantes, que es muy bueno tomarse al menos una copa al día. Y soy fanática del Carménère. Me gustan, el Cabernet Sauvignon, que lo encuentro un poco más pesado, como no como carne roja, ni como, no sé, cordero o carnes muy grasosas, sino que soy más bien de pescados o de pollo, los Merlot, los Carménère, los vinos más, más suaves, como que me asientan mejor. ¿Por qué no nos haces brevemente un desglose? ¿Con qué tenemos que comer qué cosa? ¿Estoy mal o estoy más o menos bien?
Está súper bien. De hecho, hay otras variedades que son también frescas y suaves. Bueno, de partida el rosé. El rosé, que es un vino, finalmente un vino tinto, ¿ya? Elaborado...
¿Nunca rosé? ¿Es rico?
Es exquisito. Bueno, es muy versátil, porque en el fondo el rosé, al final igual sigue siendo un vino tinto, tiene, entre comillas, un tratamiento como de blanco. ¿Qué pasa? Que es un vino que podría ser tinto si es que lo dejan más, de nuevo, volvemos a la historia anterior, las pieles en contacto. Son pieles que están muy pocas horas en contacto, 4 o 7 horas, dependiendo del estilo de cada bodega, si lo quieren más clarito o un poco más intenso. Ya un estilo provenzal, por ejemplo, como los de Marsella, eso sería como un estilo de una maceración cortita y sería un rosadito muy clarito, casi de la cebolla. Y después tienes unos rosados un poco más intensos y varios que en Chile.
¿Con qué uno puede comer, o sea, tomar ese vino? El vino rosé es rico con los pollos.
Mira, todo. Un montón de cosas. Bueno, con salmón y trucha, espectacular. Al igual con chardonnay de barrica también. Pero, por ejemplo, para el rosé, todo lo que sean camarones, un salteado de camarones, un salteado marino, arroz salteado, por ejemplo. Todo lo que sea comida china en general, cocina agridulce también. Carnes blancas con alguna salsa agridulce.
¿Cómo definirías el sabor o el bouqué y el... ¿Cómo se llama el sabor en vino?
Es que depende con qué cepa se hace, porque en el fondo tú puedes hacer vino rosé con cualquier cepa, con lo que tú quieras, cualquier tinta. Con cualquier tinta tú puedes hacer un vino rosado.
Pero tiene gusto a bayas, tiene gusto a limón, tiene gusto a madera, tiene gusto a...
No, madera nunca, y en general es un vino muy fresco, se toma frío como un blanco normalmente, y te diría que va más, se nota frutilla, frambuesa, guindas, por ese lado. Muy frutal, muy frutal, seco, hay algunos un poco más dulces, pero en general un buen rosé normalmente es más bien seco, no es dulce. Sí. ¿Ya?
Y un chardonnay versus un sauvignon blanc. La diferencia entre estos dos blancos, uno es más seco, el otro es más dulce, ¿no es cierto?
Mucho. A ver, primero... el Sauvignon Blanc es muchísimo más fresco, es más marino, normalmente es más aromático también, y tiende, por ejemplo, un Sauvignon Blanc te va a llevar hacia el ceviche, te va a llevar hacia, que sea, unas almejitas verde, te va a llevar hacia algún crudo, digamos, crudo marino, ¿cierto? Quesos de cabra frescos, por ejemplo. Esa es la típica maridaje o la típica alianza alsaciana, ¿cierto? De Sancerre, por ejemplo.
Te iba a decir el Sancerre, me fascina el Sancerre.
Bueno, eso iría perfecto, por ejemplo, con algún queso de cabra fresco, ¿cierto? Con un Sauvignon Blanc increíble. Y Chardonnay te pide un poco más, como tiene más boca, es más grasito, ¿cierto? En general tiene menos nariz, ¿cierto? Es menos aromático, pero tiene mucha boca, más amplia, más golosa.
¿Puede ser que tenga gusto a nuez un poco de repente?
Claro, cuando tiene paso por barrica, sí. Cuando tiene paso por barrica, tiene notas más nogadas, almendradas, y va por ese lado, sí, de todas maneras.
¿Y es más rico para qué tipo de comida el Chardonnay?
Chardonnay, en general, también productos del mar un poquitito más gruesos. Por ejemplo, erizos, ostiones, machas, por ejemplo. Si lleva queso, macha a la parmesana, cosas de ese estilo, también el Chardonnay anda súper bien.
Ah, fantástico. Oye, pero es que se nos acabó el programa y yo seguiría conversando contigo porque estoy enamorada de este tema. Es que lo encuentro demasiado entretenido. No me alcanzaste a decir tus 10 vinos favoritos. ¿Sabes qué? El próximo año vamos a hacer una lista entretenida y vamos a decir con qué comemos cada cosa y vamos a decirle también a la gente cómo preparar un rico aperitivo para el fin de semana.
Perfecto.
Un pisquito o un vinito con qué picoteo, ¿te parece?
Eso, nos queda como tarea.
Nos queda como tarea, maravilloso. Oye, Daniel Greff,
por favor,
síganlo, ¿no?, en su canal de YouTube. Dinos, por favor, cómo podemos seguirte en todas tus redes sociales, tus programas y todo.
Bueno, Instagram es @DanielGreve, todo junto, y en el canal de YouTube también buscas por Daniel Greve. El canal se llama Vinos Tapas Cócteles. Es youtube.com/DanielGreve y llegas al canal. Se pueden suscribir, es gratuito, fácil, es rápido, y aquí en la campanita y te estamos avisando cuando hay un nuevo
material. Y Greve se escribe muy fácil. G de gato, R, E de España, B corta de Víctor, E de España. Daniel, sabemos escribirlo. Entonces, @DanielGreve, tanto en YouTube como en Instagram. Oye, Daniel, gracias por acompañarnos, espectacular. Tu libro también sobre el pisco. Muéstralo de nuevo para despedirte y que la gente se quede con la imagen ahí, 40, ¿cómo?
40 grados.
Ya. Eso te deja, pero listo. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, querido Daniel, por acompañarnos. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, estaremos nuevamente junto a Daniel Greff. Y ustedes, los invito para que me acompañen nuevamente el próximo lunes, como siempre, en Radio Agricultura a las 7 de la tarde. Los quiero mucho. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Besitos. Chao, chao.
En Agricultura fue Viva con Cecilia Bolocco, una presentación de Audio Medical, al cuidado de tu audición, y compra en falabella.com. El despacho es gratis en región metropolitana. Producción, Camila Fierro y Camila González.